El Senado discute el presupuesto de educación y la polémica glosa de gratuidad.
Trasladan a Álvaro Corbalán desde Punta Peuco a la cárcel de alta seguridad. Se le incautó un teléfono celular y un chip.
Exigen la presencia del ministro Jorge Burgos en la Araucanía tras nuevo ataque incendiario.
Yihadistas armados toman rehenes a 170 personas, incluidos muchos extranjeros en Malí. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Comenzamos a revisar noticias este día viernes, 1:01 p.m. Viernes 20, cuando en Santiago hay cerca de 21, 22 grados y esperamos que la máxima llegue a los 26 y se anticipa un... no, 24? 24. Ya, es que el teléfono miente. 24 grados, esperamos un fin de semana rico, más caluroso, despejado, soleado, hasta como para pensar en meter las patas al agua si es que eventualmente alguien pudiera hacerlo. Vamos a revisar la actualidad, vamos a hacer foco en lo que está ocurriendo en Malí y en Francia y para tratar de desentrañar si hay o no hay conexión entre uno y otro hecho. Hoy día se cumple una semana del 13N, como se le ha llamado también, ¿verdad? De acuerdo a esta, o siguiendo la línea de esta denominación que se le ha dado a los grandes atentados del último tiempo, por el día en que ocurre y con un guión y la primera letra del mes al que corresponde. 13N es el atentado en París, donde murieron hoy día, en cifra actualizada, 130 personas. ¿Cómo estás, Rodrigo?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Claro que sí, es la última cifra que ha actualizado los organismos de seguridad y el gobierno francés respecto a estos atentados ocurridos hace exactamente una semana en Francia, y que sabe además de lo que está pasando en Malí. La situación es bien compleja, porque en un principio se había dicho que eran más de 100 los rehenes, y después se informó que, por parte de las autoridades de ese país, que se habían liberado 80, pero minutos después el propio hotel donde están estos rehenes había dicho que solamente se había liberado un par de personas de un total de 130, y que había tres víctimas fatales, y que seguía la situación bien compleja en ese país. Lo complejo tiene que ver con eso, para ver lo que tú decías, si hay alguna conexión de lo ocurrido hace una semana en París. ¿Son yihadistas de la misma naturaleza? ¿Han actuado de la misma forma? Bueno, son varias las preguntas abiertas de lo que está pasando en Malí, y por cierto, se cumple una semana de lo ocurrido en Francia. Vamos a hablarle de eso, también de lo que está pasando en el Senado, la discusión de los presupuestos de educación, la glosa de gratuidad, con la antesala de lo que pasaba ayer en el mismo Senado y las críticas del propio ex presidente de la Democracia Cristiana y senador Ignacio Walker al presupuesto de educación, y también su mirada que se dio en algún momento también crítico al presupuesto de salud. Y la historia, o la teleserie ya a esta altura del día, de la salida de Sergio Jadue de ser el presidente de la NFP, hoy día sabe, a raíz de una investigación que lleva adelante la revista ¿Qué pasa?, que al concepto de misión cumplida, que esbozó él ayer en su carta renuncia, podríamos sumarle hoy día al de las Islas Vírgenes, que tiene que ver con algunos dineros depositados ahí en las Islas Vírgenes por parte de Sergio Jadue. Ya le contamos detalle de eso. Partimos con los titulares.
La ministra de Justicia, Javiera Blanco, anunció el traslado de Álvaro Corbalán desde el penal de Punta Peuco hacia la cárcel de alta seguridad de Santiago. La secretaria de Estado dijo que por tercera vez el exjefe de la CNI fue sorprendido con un teléfono celular y un chip entre sus pertenencias.
La señal que nosotros queremos dar es que Punta Peuco, como cualquier otro recinto, no es un recinto extraordinario, es una cárcel más. Y los internos en dicha cárcel van a estar sometidos a los mismos regímenes disciplinarios de cualquier interno en nuestro país. Y frente a faltas reiteradas y graves, que es el caso de Corbalán Castilla, lo que corresponde es endurecer las medidas de vigilancia y de disciplina. Junto con el traslado a la cárcel de alta seguridad que ya se ha producido, se ha ordenado por parte del coronel Arce la suspensión de visitas por los próximos 30 días. Y junto a ello hemos solicitado un sumario administrativo que ya está en curso para establecer responsabilidades en relación al ingreso de estos elementos.
En otro tema, la ministra de Salud, Carmen Castillo, aclaró que está muy tranquila respecto a la acusación constitucional que tiene pendiente en el Congreso y aseguró que está trabajando con un equipo de abogados para preparar esa misma instancia.
Bueno, siempre he estado tranquila por la acusación constitucional. Sin embargo, está en curso. Somos muy respetuosos de la decisión que ha tomado los parlamentarios. Por lo tanto, uno tiene que seguir el trámite como corresponde. Y algo que me deja tranquila es que yo no he hecho nada contra la Constitución ni tampoco he infringido ninguna ley. Lo importante es dar respuestas a las necesidades y eso es lo que nosotros estamos trabajando. Viendo las mejores alternativas, la continuidad del trabajo sigue. Nosotros siempre estamos preparados para distintas estrategias. Habitualmente el sector salud no puede tener solamente un plan, sino que tiene que tratar y tiene que trabajar permanentemente en ir adaptando su gestión en la eficiencia que corresponde.
El ministro Jorge Burgos afirmó que el fallo de la Corte Suprema por Leopoldo López producirá un debate. Obviamente, sobre el fondo del fallo hay opiniones, dijo el vicepresidente, quien garantizó el cumplimiento de la resolución una vez que esta sea notificada.
A propósito del ministro Burgos, la Sociedad Nacional de Agricultura exigió su presencia en la Araucanía tras el nuevo ataque incendiario a la familia Luxinger. La SNA mostró su preocupación por la violencia en la zona e insistieron en el restablecimiento del Estado de Derecho en el sur del país.
Jornada clave vive en el Senado el presupuesto de educación, luego que en la previa la discusión se viera marcada por las críticas del senador demócrata Cristiano Ignacio Walker, quien calificó la glosa de gratuidad como el emblema de la improvisación y la desprolijidad. Hasta ahora se ha aprobado por unanimidad la indicación que repone los recursos que habían sido rebajados por la Cámara para el programa de educación de adultos y reinserción escolar.
Por el sector de los estacionamientos, ingresó a la Corte de Apelaciones de Valdivia el obispo de Osorno, Juan Barros, para prestar declaración en calidad de testigo en la causa que generó la demanda civil contra el arzobispado de Santiago, hecha por tres de las víctimas de los abusos de Fernando Caradima.
El registro civil confirmó el alza en los precios de los pasaportes para este lunes, valor que se mantuvo por 10 días posteriores al término del paro del servicio, que fue por 39 días. Además, por las acciones legales y la apertura a la hora del servicio, se refirió a esto Nelly Díaz.
Los funcionarios, como siempre, estamos dando el puntapié inicial para todo esto. Queremos que se normalice todo esto y estamos hoy día abriendo a las 8:30.
¿Y el lunes? Las acciones legales que habían anunciado por esta rectificación.
Eso sigue su curso.
¿Y esto va a ser permanente, Nelly, la apertura?
Estamos normalizándonos. Queremos que sea permanente.
¿Pero nosotros, eso lo van a evaluar hoy día en la Asamblea?
No, si hoy día en la Asamblea nos reúnen otros temas.
¿Qué otro tipo de temas, por ejemplo?
Pero es que déjame conversar primero con ellos.
¿Nos habían dicho rumores de que esto ya se había terminado hoy día? ¿No ha terminado todavía?
Hoy día te estoy diciendo que hoy día abrimos a las 8:30, ¿ya?
La Fiscalía Nacional Económica solicitó 72 horas más de plazo para poder entregar el informe de antecedentes reservados por el llamado caso colusión. El martes recién pasado, la Corte de Apelaciones de San Miguel ordenó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y a la Fiscalía Nacional Económica entregar información en un plazo de 48 horas. El mismo tribunal acogió la petición de la Fiscalía.
El CERNAC estudiaría las utilidades y ventas de CMPC en años de colusión para generar compensaciones. La próxima semana el organismo se reunirá con representantes de la papelera del Grupo Mate para evaluar la disposición de la compañía a participar en la mediación que aceptó.
La Corte de Apelaciones de Santiago decidió desaforar al diputado de la UDI, Gustavo Boom, por sus dichos tras la lesión sufrida por Rodrigo Avilés durante una protesta del 21 de mayo pasado. El tribunal tomó la decisión de acoger la querella por injurias y calumnias presentada por la familia del estudiante luego de que el parlamentario acusara al joven en participar en los saqueos.
El cobre cerró con ganancias y rompió una racha de 11 sesiones de caídas. El metal rojo terminó las operaciones en $2.12 la libra comparado con los $2.09 del cierre anterior.
Ya
una
es.
Con 10.
Una con 10, claro que sí. ¿Por dónde nos vamos? ¿Te cuento algo de la historia de Álvaro Corbalán? De Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla. Estaba desde el 2013 en el penal de Punta Peuco y esa estadía en ese penal terminó hoy día. En conferencia de prensa, la ministra de Justicia dio cuenta. Comenzó de lo macro a lo micro, podríamos decir, la ministra de Justicia, Javiera Blanco, dando cuenta de una serie de allanamientos que se habían llevado en diferentes penales del país. Y cae en esta determinación que ha adoptado el Ministerio de Justicia, en concordancia también con el director de Gendarmería, del traslado ya, se hizo en el transcurso de esta madrugada y ya está en la cárcel de alta seguridad el mayor en retiro del ejército, Álvaro Corbalán Castilla, que estaba desde el 2003, como decía, en el penal de Punta Peuco. ¿Cuáles son las razones? Bueno, una serie de faltas disciplinarias que esta vez y por tercera vez se le encontró un equipo celular y un chip al interior de su celda ahí en el penal de Punta Peuco. Incautación de este teléfono celular y de este chip, que no es la primera vez, lo decía y lo detallaba la propia Secretaría de Estado respecto a esta falta disciplinaria en la que fue sorprendido Corbalán. ¿Te acuerdas que en algún momento en el programa Informe Especial también se mostró, se hizo un reportaje a raíz de lo que pasaba en Punta Peuco y se apuntaba también a que en julio de este año se dio a conocer una serie de elementos que le fueron incautados en un allanamiento anterior al propio Corbalán Castilla? Y en esa oportunidad, el entonces alcaide de Punta Peuco, Johnny Avilés, señalaba que se le habían encontrado un notebook, un celular, chips para celulares, dos módems de internet y en una silla de doble fondo que tenía guardado Corbalán Castilla. Bueno, con este último allanamiento, que se descubre nuevamente este teléfono celular y este chip, dicen, bueno, va a establecerse entonces que a partir de ahora sea trasladado a la cárcel de alta seguridad. No solamente eso, hay un sumario que se estableció en Gendarmería a propósito de esto, y también hay una investigación que se va a llevar adelante y se le suspenden las visitas por al menos 30 días a Álvaro Corbalán a raíz de esta falta disciplinaria que daba cuenta esta mañana Gendarmería y la propia ministra de Justicia, Javiera Blanco.
Están dando por terminado la toma de rehenes del Hotel Radisson de Bamako, así que con eso abrimos la actualidad internacional.
Bueno, lo concreto es que se está dando por terminada lo que comenzó esta mañana temprano en Malí, en el lujoso hotel Radisson Blue de Bamako, después de que los yihadistas realizaran un tiroteo y tomaran como rehenes a 170 personas, incluidos muchos extranjeros. Pese a que en un comienzo la televisión estatal señaló que fueron liberados 80 rehenes, un comunicado entregado por el recinto afectado indicaba que 124 huéspedes y 12 miembros del personal se encontraban todavía adentro de este hotel.
Ahora se informa y tras esta incertidumbre y datos contradictorios, según dijo el ministro de Seguridad Interior de Malí, ya no hay personas retenidas en el Radisson Blue de Bamako. El recinto que había sido atacado no tiene rehenes y las fuerzas de seguridad los están buscando, fue lo que precisó el secretario de Estado.
Y a una semana de los atentados en París, la cifra de muertos se elevó a 130, según han informado las autoridades galas. El primer ministro de Francia, Manuel Valls, dio a conocer la actualización de las víctimas, que hasta ayer se informaba en 129 tras los ataques de los yihadistas.
Además, en París identificaron a la yihadista muerta en el operativo policial en Saint-Denis como Asna Aidboulaten. Además de un análisis de huellas dactilares, se logró dar con la identidad de la terrorista que se encontraba al interior del departamento, que fue revisado por los franceses.
En otro ámbito, expertos rusos llegaron a Egipto para seguir investigando el siniestro del avión de origen ruso en ese país. La delegación está integrada por 18 peritos del Comité de Investigaciones y también del Ministerio de Emergencias de Moscú.
Tomamos contacto con París y lo hacemos con el periodista Iván Valerio, redactor en jefe del canal BFMTV. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Iván, antes de saber qué es lo que ha estado pasando hoy día en Francia en particular, cuando ya se va a cumplir, ¿verdad?, se va a completar una semana, en pocas horas más, de los atentados del 13N, ¿qué es lo que se ha dicho en París respecto de lo ocurrido en Malí? ¿Se ha logrado establecer alguna conexión? Finalmente se especuló mucho, ¿verdad?, con grandes diferencias a partir de que esto era un ataque a un hotel donde podía haber muchos turistas, pero según entendemos, había ahí también bastantes franceses, tripulación de Air France, algunos militares, cascos azules. ¿Qué es lo que sabes tú de eso?
Bueno, nosotros aquí no hemos conseguido establecer ninguna relación entre un acto y otro, por lo menos relación directa. Lo que parece ser es que sí son actos que vienen de yihadistas, pero que serían de grupos terroristas bastante diferentes, porque unos pertenecen a lo que es Al-Qaeda y los otros al Estado Islámico, que son grupos bastante diferentes, aunque yihadistas los dos. O sea que aquí no establecemos una relación directa entre los dos, pero claro que a una semana de diferencia, en las mentes de cada uno sí que hay una relación fuerte, pero que es más emocional, etcétera, que directa y que objetiva.
¿Por qué Malí? ¿Por qué podría interesarle al yihadismo atacar un lugar como este?
Bueno, el yihadismo ataca a Malí desde hace ya varios años, con grupos como Ansar Dine, como Al-Qaeda, como el Mujao, etcétera. Hay muchos grupos yihadistas que están establecidos en Malí, y más en la parte norte de Malí, en la frontera con Libia, con Argelia, etcétera. Porque es un país que, pues, económicamente y a nivel institucional es bastante débil, tiene muchas fragilidades. Entonces, pues sí, que es un objetivo bastante asequible para grupos como estos, y en los que países como Francia pues tienen bastantes conexiones con este país.
Estamos conversando con Iván Valerio, él es redactor jefe del canal BFM TV. Iván, quería preguntarte, vamos a cumplir una semana, en un par de horas más se cumple una semana ya de los ataques a París. Se han tomado todas las medidas de seguridad, se ha extendido el plazo incluso en 3 meses del estado de emergencia en ese país que había solicitado el gobierno de François Hollande. Y hoy día sabemos además que la cifra de muertos se ha elevado oficialmente a 130 personas. Antes de ir al detalle de la investigación que sigue su curso para destrabar y tratar de entender un poco cómo comienzan los ataques del viernes pasado, quería preguntarte cómo es la sensación del ciudadano galo, el ciudadano francés, a una semana de que ocurre esto. ¿La inseguridad se mantiene? ¿La incertidumbre se mantiene? ¿Cómo lo vive el francés de a pie?
Bueno, pues en esta semana ha sido muy larga y muy dura a nivel de las emociones para el ciudadano francés. Y ahora pues hablo como ciudadano y no como periodista, pero han pasado muchas cosas, hemos pasado por muchos estados de ánimo diferentes, tristeza, también un poco de rabia, etcétera, y ahora pues una semana después pues estamos más volviendo a emociones más razonables, pero pues bueno, el estado de ánimo es desde un par de días el de que hay que reconstruirse de forma la más normal, vaya, porque cada uno quiere vivir como antes, ni más ni menos, simplemente como antes. Y esta semana pues ha sido a ese nivel pues muy larga, muy intensa, y bueno, yo creo que cada uno tiene como objetivo pues este, el de volver a una vida normal, sin inseguridad, sin incertidumbres, pero yo creo que inseguridad e incertidumbres pues tenemos para varios días, varios meses, esperemos que no sean años.
¿Cuánto crees tú que es posible de retomar esa normalidad? Básicamente me imagino por alteraciones que se van a producir en los esquemas de seguridad, ¿o no? ¿O tú crees que los cambios que se puedan dar en esa materia no van a afectar el funcionamiento normal de una ciudad como París?
Sí, yo creo que París va a estar afectada para varios meses, porque los dispositivos de seguridad son bastante fuertes para los museos, para los monumentos, la actividad turística, las empresas, bancos, etcétera. Pues bueno, hay dispositivos de seguridad que son bastante importantes y bastante fuertes, y yo creo que no vamos a volver a una situación normal dentro de días, aunque vaya avanzando en la encuesta policial y judicial de forma bastante rápida. Pero el riesgo está ahí, y yo creo que bueno, las amenazas del Estado Islámico y de todo tipo de terroristas yihadistas siguen presentes, y aquí no creemos que con la intensificación de los ataques a Siria o a Irak va a bajar la amenaza, por lo menos no en los meses que vienen, y más teniendo Francia algunas citas muy importantes a nivel diplomático, como la conferencia para el clima.
Claro, que comienza en el mes de diciembre, y no ha habido ningún asomo de que se vaya a suspender esa conferencia.
Se ha hablado de suspender la conferencia, pero no ha sido una opción para François Hollande y Manuel Valls. La cita es demasiado importante, hay objetivos muy grandes, y no han querido suspender esta manifestación, aunque manifestaciones alrededor de este evento sí que se han cancelado, como marchas en la calle, eventos públicos que por razones de seguridad se han suspendido. Pero seguimos esperando la venida del presidente Obama, del presidente chino, indio y de muchos jefes de Estado. O sea que eso no se ha suspendido, no, y parece ser que no se va a suspender, no es una opción.
A propósito de eso mismo, Iván, quería preguntarte, ¿dónde se pone el ojo crítico respecto a lo vulnerable que puede ser el sistema de seguridad francés o la gente que está encargada de la seguridad francesa? Sí. Se le ha criticado en el último tiempo de la gran cantidad de sospechosos que hay, más de 11.000, decían las autoridades galas, que están ahí en la mira. ¿Se ha criticado eso, lo vulnerable que fue, o esto ya lo toman como a nivel país, desde el punto de vista de decir, ¿saben qué? Todos tenemos que remar para el mismo lado para que esto funcione, o se apunta con ojo crítico respecto a cómo ha actuado el gobierno en esa parte?
Empieza ahora a haber críticas. Los primeros días no, porque con un acontecimiento tan dramático no había espacio para críticas como estas. Pero ahora, una semana después, sí que empieza a haber críticas sobre las informaciones que tenemos sobre ese tipo de personas y sobre lo que se hace de esos 10 o 11 mil personas que están fichados como posiblemente peligrosos por esas razones, por yihadismo y ese tipo de actividades. Sí, en la clase política hay críticas. Yo creo que en la opinión también del pueblo francés empieza a haber ciertas dudas, pero las últimas encuestas que han aparecido hoy dicen que la mitad de los franceses sí que confían en François Hollande para arreglar esto.
Es decir, que la otra mitad no confía. Eso te quería preguntar, si ya habían algunas encuestas que dieran cuenta de la opinión que se está armando la gente sobre el, me imagino, tienen que estar calibrando el discurso o el impacto del discurso de Hollande, las decisiones de atacar finalmente a través de vuelo y de declarar la guerra al Daesh. ¿La gente está mitad y mitad entonces respaldando o no respaldando esa opción?
No, cuando en las encuestas hay dos tipos de preguntas. Hay si la gente respalda las decisiones que ha tomado François Hollande después de estos acontecimientos, eso es un 90% de la gente que respalda las decisiones de François Hollande, que son varias para mejorar la seguridad, etcétera, etcétera. Sobre las decisiones, sí, la gente respalda, pero sobre la persona de François Hollande, es entre mitad y mitad. La mitad de los franceses sí confían en él y la otra no, pero eso hay que saber que antes de estos acontecimientos François Hollande tenía un nivel de popularidad bastante bajo y que no ha subido de un golpe de forma brutal con estos acontecimientos. Sigue la gente bastante desconfiada, pero en lo que es a las decisiones a nivel de seguridad sí que la gente los respalda a un 90% más o menos.
Conversamos con el periodista Iván Valerio desde París, el redactor en jefe del canal BFMTV. Iván, a una semana prácticamente, ¿verdad? Hoy, en el día de hoy se cumple esta semana. ¿Los hechos han sido reconstituidos, te parece a ti, de manera fiel o falta todavía información?
Todavía falta cierta información, pero porque creo que la encuesta sigue su curso. Pero mayormente por lo que pasó el viernes 13 de noviembre, tenemos muchas informaciones bastante precisas, horas bastante claras, pero quedan ciertas incertidumbres sobre cuántos yihadistas exactamente han participado en esta operación. Uh-huh. Al principio pensábamos que 7 y 8 y 9, todavía no lo sabemos exactamente y siguen gente sin identificar. Cuerpos de yihadistas sin identificar, o sea que sí, quedan ciertas incertidumbres, pero para hacer una encuesta tan complicada, yo creo personalmente que avanza la encuesta de forma bastante rápida, porque son tres sitios de atentados diferentes con mucha gente y en una semana tenemos muchas informaciones, pero siguen ciertas zonas de incertidumbres que creo que estarán puestas al claro en los días que vienen.
Iván Valerio, redactor jefe del canal BFMTV, un millón de gracias por conversar con la edición de Noticias Andura. Que estés muy bien, Iván.
Buenas tardes.
Chao, Iván. Chao. Gracias. 1:25. ¿Vamos al deporte?
Deporte.
Deporte poco tiene.
La justicia estadounidense habría encontrado millonarias cuentas de Sergio Jado en las Islas Vírgenes. Según información consignada hoy por la revista Que Pasa, el renunciado presidente de la RFP habría justificado los montos ante las autoridades norteamericanas, señalando que se trataba de pagos por sus funciones como vicepresidente de la Conmebol.
Desde Aníbal Mosa a Marcelo Salas, esos son los nombres que suenan como candidatos para presidir la ANFP. El presidente de Colo-Colo y el goleador histórico de La Roja podrían presentarse a la elección, al igual que Jorge Lafrenz del Wanderers, quien sería apoyado por la UC y la U.
1:25, que nos dice el pronóstico del tiempo, que la ciudad de Santiago hasta ahora está con cielo despejado, hay 25 grados de temperatura y en la tarde la máxima podría llegar hasta los 27 acá en la región metropolitana. Nos vamos a Valparaíso y Viña del Mar. Allá nos escuchan en el 104.1 y les contamos que la tarde estará despejada, hasta ahora hay 19 grados y podría subir hasta 23 la temperatura máxima. Vamos al sur, a la ciudad de Concepción, en el 90.1 nos escuchan, tarde parcialmente nublada, 17 grados hasta ahora y hasta 19 podría subir la máxima. Por último, le contamos que en Puerto Montt, donde nos escuchan en el 99.7, la tarde nublada y lluviosa. A esta hora 12 grados, la máxima podría subir hasta los 13 en aquella zona del país.
Si pasaste un susto con tu auto y te diste cuenta de que no tienes tu seguro, no lo pienses más y contrata ahora tu seguro automotriz directamente con el banco líder en experiencia de clientes. BCI Corredores de Seguros. Entra a bci.cl y asegúrate una buena experiencia. Ahora tus sueños notarán la diferencia entre ahorrar y ahorrar con productos de inversión. En Sura cuentas con los mejores especialistas y productos de inversión. APB, seguros, acciones, fondos mutuos. Sura, ahorrar es crecer.
Mazda hizo lo que nadie había hecho, New Mazda 6 con tecnología iActiveSense, sistema de control de luces altas y sistema de advertencia de cambio involuntario de pista. New Mazda 6 potencia tus sentidos y conoce el proyecto Bachelor Donatello, ahí en el corazón de Las Condes, la mejor alternativa inmobiliaria para vivir o para invertir, departamentos de 1 y 2 dormitorios con espacios diseñados para ti. Descubre más de Bachelor Donatello en cenexco.cl.
Ya terminamos de revisar las noticias, viene Información Privilegiada en su segunda edición. Luego en Notables terminamos de revisar la vida de Johnny Cash, de Men in Black. Les quiero recordar que mañana tenemos capítulo de la hora de Radio TED, el episodio número 36, Tiempo de Pantalla, parte 1. Es normal estar pegado a la pantalla, cómo nos están cambiando y cómo van a dar forma al futuro. En este episodio, Oradores TED exploran la ambivalente relación que tenemos con las pantallas.
Eso mañana en la mañana. Yo le cuento que esta tarde a las 6 están los programas Aire Fresco con Polo Ramírez. Después a todos nos pasa lo mismo, Felipe Izquierdo, Roca Balbuena. Y después de eso, Terapias Chilenses. Primero Matías del Río contándonos lo que ha sido el resumen de la jornada. Y después es viernes de películas, de cine. Están acá junto a Del Río, Héctor Soto y Alberto Fugue.
Que tengan un muy buen fin de semana.
Descanse, buenas tardes.